Everybody.
Todos con cara de fondos buitres.
The Default.
¿Qué decís? Qué gran escenario el que marca Argentina en el mundo, ¿eh?
Marcando la ruta.
¿Cómo se llama el ministro de Economía argentino, ministro de Hacienda?
Kiskinov.
Sí. Un astro, ¿eh?
Look, empatía personal, aspecto físico.
Sí, valentía.
Valentía, sí, discurso.
Humildad.
Verborragia.
Verborragia. Y las cosas claras. Después leí por ahí una cosa de un... al grupo, si quieres, lo puedes... El grupo, está bien.
Muchachos, estamos.
Dile que está bien con Don Lucas que se vayan a comer algo. Que sí, que está bien.
Música de negro, muy simpático. Sí.
No, que había un exministro de Economía argentino que decía que este default declarado es sobre un crédito o unos bonos, que sido que muy poco porcentaje de la deuda de argentino, no sé, parece que es muy poco, por muy poco lo mataron.
No, pero son 130 mil
millones de dólares.
Pero esos 130 mil millones de dólares para el nivel de deuda es un pelo la cola.
Un pelo la cola, claro.
Es un porcentaje no...
¿Qué es un default así para la gente?
Lo que pasó es que...
Cuando te caí así...
No, lo que pasa
cuando
es que,
de pagar,
¿no? Al igual que las personas, los países también tienen una capacidad de crédito, ¿ok? Yeah. Entonces Argentina pidió crédito, pidió prestado, y en un momento Estados Unidos, un grupo de inversionistas privados de Estados Unidos, le prestaron, compraron esos bonos, que ahí me pierdo un poco,
ahí me pierdo,
hay una lagunita que no la entiendo muy bien, sí. Compraron unos bonos... sabiendo que iban a recibir, como era un país, van a tener que pagar, pero creo que los compraron a un precio inferior, digamos. El bono, por ejemplo, si valía 100, lo compraron como a 70. ¿Ok? Sí. Y eso, pero no, lo que pasa es que ahora entonces, en vez de deberle plata a Estados Unidos, le deben plata a este grupo de inversiones privados.
Claro, pero bajo las leyes norteamericanas.
Pero en el fondo no es el Estado, no es que un país le preste plata a otro país, sino esto es un grupo de inversionistas privados que prestaron esa plata.
Pero en el fondo son las leyes las que los están... porque es la legislación gringa la que está imponiendo que esto se pague.
Esto se tenía que pagar anteanoche. A las 12 de la noche tenían plazo para pagar. Y creo que... ¿Cómo se llama? No sé si el ministro de Hacienda estaba en Estados Unidos ahí tocando puertas con el maletín diciendo que por favor
un plazo más.
¿Ya? Y no, entonces entraban en default. ¿Cuál es el problema que entraran en default? Que ya la inflación, que en Argentina está, creo que es como de un 25% en este minuto, sí. Sigue subiendo, y entonces... Ay, me siento como... Karen Asperger. Sigue subiendo...
De 184.
Claro. Me siento como Peter Seller. Sigue subiendo.
Es como Sofía Loren.
Mira, impactante. Sigue subiendo entonces para ellos, en el fondo, el valor dólar, tú que el peso ahora llegó, se había como estabilizado en 8 pesos argentinos por un dólar, ahora va a volver a subir, van a subir todas las cosas. A Chile le va a convenir en el fondo el pasaje, te va a salir más barato. O sea,
Chile al peatón.
No, pero ¿qué va a pasar? Van a pasar dos cosas. Uno,
bajaste rápidamente al...
Tú, por ejemplo, vas a poder viajar y el dólar que te daban, por el dólar que te daban 8 o 11 pesos,
rápidamente la realidad,
te van a dar 20 pesos argentinos, lo cual es el descuede. Pero esos mismos 20 pesos argentinos van a servir para comprar menos cosas porque las cosas van a subir mucho. Entonces no es tan bueno. ¿Y qué va a pasar? El turismo, aquí con los argentinos para las vacaciones estamos mal, porque como el dólar para ellos les sube mucho, no les va a convenir venir a Chile, y eso es lo que nos afecta
para el turismo,
a nosotros directamente.
Para nosotros conviene.
Sí, ha sido bien zigzagueante y al mismo tiempo clarificador el desorden argentino. Yo quería hablar con el MIT, el Roca. ¿Cuál es la visión de una persona que vivió en Argentina de cuando estas cosas suceden? ¿Argentina queda... afectada, el peatón, la persona común?
Bueno,
se abre el micrófono.
No, señor. Tajantemente no. La gente sigue comiendo en restaurantes, sigue usando el mocasín con hoyo, aunque sea, sigue bronceada. La gente sigue viviendo. Ahora, yo creo que...
hay un factor que es importante, perdón.
La crisis eterna. Claro, siempre están en crisis.
Eterna. Lo que pasa es que... yo sé que todos sabemos y tenemos una muy buena base de conocimiento económico, pero el punto está en que Argentina, como todos los países, necesitan, sobre todo Argentina, del crédito porque ellos viven al debe, como país. No alcanza con lo que producen para poder financiar el gasto que hacen interno. Por lo tanto, necesitan a alguien que les pase plata para poder cubrir mes a mes o año a año, mes a mes, los gastos de gasto público, etcétera. Entonces, cuando no hay crédito, porque ahora entra en una calificación que es muy mala, y nadie va a prestar cuando el sujeto de crédito es tan riesgoso, uh-huh. Entonces, tú me dices, si me aclaras si hay alguna pregunta, tan riesgoso, entonces, la única alternativa que yo leí de un economista, ex economista argentino, que son todos brillantes, dice que lo que va a ocurrir ahora es que Argentina va a tener que generar el crédito por sí mismo. Que me pareció notable, porque autopía. En el fondo ellos mismos van a generar una mecánica de crédito interno.
¿Pero cómo van a hacer eso?
Lo que se llama el negro. Si ya vivió en el negro, ahora va a ser el negro, negro, negro. O sea, va a ser el prestamista, la cosa por dentro. No sé qué cómo se soluciona eso.
La especialidad de la casa.
Claro. Pero lo que también tengo entendido, que también el problema
argentino... No sé si esto estuvo bien expresado.
Déjenme complementar con un elemento que quizás se nos está quedando...
con tres doctores en
se nos está quedando fuera. Es el tema de los sobreprecios. Porque Argentina, por ejemplo... Sobreprecios. Sobreprecios. Porque por Argentina, por ejemplo... tiene subsidia mucho el gas, sí. ¿Cierto? Y entonces tenemos una persona que puede ser muy humilde, que tiene la calefacción prendida todo el año.
Bueno, esos
son
parte de los gastos que no alcanzan a cubrir y tienen que pedir crédito para poder subsidiar. En los países europeos quebraron por eso. La casa, solo una acotación.
Va a ser autocrédito. Pero la casa Tinelli también paga lo mismo. Entonces no hay un diferenciador entre las casas que gastan mucho.
¿Quién es Tinelli,
y,
por favor?
No, te digo, gente famosa, gente que tiene dinero.
Ha sido bien.
O Menem, por ejemplo. Entonces... tenemos el mismo gasto, el mismo subsidio de parte del Estado para quien puede pagar muchísimo y para quien no. Ok, eso es un punto, no lo quiero tocar ahora. Déjame terminar para que no se me vaya la idea. Pero lo que yo entendí cuando estuve en Argentina es que no solamente es el problema, sino que finalmente el Estado argentino compra ese gas para subsidiárselo y dárselo a la gente. Y el costo a que lo compra es altísimo, lo mismo con la luz. Entonces, ¿qué pasa? Alguna gente decía que la empresa de luz la maneja, por ejemplo, uno de los hijos, no, esto no es mío, por favor, no vayan a pensar, de Kirchner. Entonces decían, claro, Cristina, finalmente como que paga una súper sobreprecio por la luz para poder dársela a ciertos barrios, a ciertos sectores que no necesitan, pero paga a un valor mucho más alto y finalmente esa plata igual queda adentro porque pertenece a la familia de ella. Yo lo dejo ahí, me parece gravísimo.
La economía,
yo no sé.
La norma número uno.
Me gustaría que siempre mantuviéramos el nivel de
objetividad. De objetividad.
No, yo estoy comentando las cosas que se comentan para que también estén en la mesa. Si no les gusta, pídale al actuario que borre la última parte.
Pedimos,
y eso no queda.
Tomas un manual de economía y en la página 1 te sale que el Estado no puede excederse.
Te sale, me parece que es una expresión no adecuada para un doctor Economics Causa.
Me gustaría escuchar el argumento.
Te sale.
No, es imposible.
¿Cómo en el libro Economía te sale?
Te sale, aparece, está impreso. Yo no sé de letras, yo sé de número. Y en el libro sale que subsidiar el Estado.
¿Te sale?
El Estado que subsidia. No puede excederse porque eso siempre se te va a devolver.
Se traduce en sufrimiento
boomerang
para la gente. Qué interesante lo que acabas de plantear. Y me gustaría tomar un paper que fue escrito hace algunos años por el doctor de economía. Sí, efectivamente yo lo escribí. Que tiene que ver justamente con el caso argentino. Que fue publicado además en varios...
Proceda, por favor, la lectura.
¿Es suyo el paper?
¿Es un texto
de su autoría?
Sí, es falsa modestia, obviamente. Claro. Que tiene que ver con...
¿Qué dice la primera frase?
Que tiene que ver con la manera como... ¿cómo se puede cobrar? Mira, te voy a poner un ejemplo que es interesante, que lo escuché ayer en una comida. Si un argentino viaja a Miami, tiene una tarjeta de crédito y quiere sacar dólares del cajero, ¿van a salir esos dólares? Dejo abierta la pregunta.
Javiera, me hago un paso al costado.
No, tendería a pensar que no.
Entonces estamos en una situación de bloqueo, de alguna manera,
claro,
de la economía argentina. Claro, para el consumidor, finalmente, ¿qué va a ocurrir con ese consumidor cuando tenga que salir de la isla?
¿Te puedo hacer un paréntesis, Felipe?
El paper que yo escribí.
Sí, sí. Te quiero decir, porque tengo los casos cercanos. No.
Y te voy a explicar por qué.
Espérame,
quiero terminar la idea, pero te voy a dejar.
Tú puedes ocupar tu tarjeta de crédito fuera de Argentina, porque así compran, porque como no hay dólares, entonces ellos compran con tarjeta de crédito. El impuesto que te cobran
No es otra cosa.
No es el es que no es el normal de la tarjeta de crédito. Está hasta un 30.
Está multado Argentina.
Está multado, sí. Está hasta un 30%. Tienes que pagar por el uso de esa tarjeta. Entonces no tiene que ver con el interés del banco normal de cualquier tarjeta de crédito, tiene que ver con que te castigan por estar usando.
¿Pero en la banca o si el Estado sacas... argentino?
Eso no, esa respuesta yo lamentablemente aquí no la tengo.
Es que yo creo que eso va a que lo que ocurre es que Argentina, a través de la presidenta Kirchner, Cristina Kirchner, ella para desincentivar que los dólares salgan del país, generó estas cuotas que carísimas, elevadísimas, las tarjetas de crédito para que quien use para sacar dólares les cobren comisiones muy altas que al final van al fisco. Esto, lo que estoy hablando yo, es distinto. ¿Por qué? Porque la persona que va a sacar dólares en otro país cobrándose este interés o lo que sea por usar, por sacar dólares, no van a poder llegar los dólares porque el banco donde están siendo pedidos los dólares, que es de origen argentino, pero que tiene que pasar con la autorización del banco en Estados Unidos, el banco estadounidense, al saber que un banco argentino, dice, este señor no me va a pagar, así que no puedo autorizar estos dólares.
¿Y si no es, y si lo pides, pues tú en Francia también te pasa
es
eso?
Es lo mismo. O sea
tan líquido.
Argentina va a tener que, a partir de, estamos a horas, no van a poder viajar más. Ningún argentino va a poder salir de su país.
O que salga con plata.
Es como, van a ser como Cuba. ¿Cuándo has visto un cubano veraneando acá, digamos, y después vuelve a la isla? Muy poco. Cuando se vienen. No andan de paseo. Argentina logró lo que Cuba logró en 20 años de revolución. Lo logró muy rápido. Entonces, este es uno de los primeros efectos que hay que empezar a conversar de cómo va a funcionar el peatón normal fuera del país, porque... Claro, dentro del país van a encontrar su mecánica. El trueque, ¿me entendí? O sea, la hiperinflación, el dólar se va a devaluar, obviamente. Más que inflación, yo creo que hay una devaluación.
De la moneda.
¿Cómo van a ver?
Las dos.
Sí, la inflación de Argentina está...
Inflación y al mismo tiempo...
Se está cargando la mano.
Deflación. Eso es nuevo, ¿eh?
¿Es nuevo?
Deflación.
Usted no dijo deflación.
Y deflación.
Su primera palabra no fue devaluación del dólar.
Rectifico.
Y eso puede suceder. Puede que se devalúe el dólar.
Devaluación e inflación al mismo tiempo.
Sí, eso sí.
Hiperinflación y devaluación. Perdón.
Hiperinflación. Cerramos con eso. Hiperinflación
y devaluación.
¿Qué
es lo que significa? Que el peso argentino va a valer muy poco. ¿Por qué? Porque va a incentivar que el extranjero venga a dejar sus dólares ahí porque ellos no tienen cómo pedir prestado. Entonces van a tener que sincerar un poco esta situación para el contexto. Entonces van a incentivar a que nosotros vayamos allá a comer carne, a pasarlo bien.
Y que el problema que va a haber es que el problema es que
los productos y los servicios van a no encarecerse, sino que van a ser escasos.
Mira,
yo no creo que ellos dejen de, o sea,
de comer
no creo que van a subir el precio porque nosotros vamos a poder tener peso chileno, va a ser muy fuerte allá, o el dólar va a ser muy fuerte allá. El problema es que no van a haber productos. Yo creo que los productos van a empezar a escasear porque no tienen cómo, a no ser que, bueno, eso es un punto, es un punto que he abierto. De hecho, las grandes pedimos, por favor,
los botellazos acá.
Vamos a pasar, estamos hablando de un tema que yo creo que se llama los riesgos, ¿eh? Los riesgos
de todo tipo.
Sí.
Sé que yo me acuerdo, doctor, cuando yo viajé a Argentina, al principio tenía fe en la economía argentina, tenía unas pocas esperanzas, pero me acuerdo que un día...
Hay gente que entierra la plata.
Pasaba dos semanas, prendo la televisión y veo al... Es como el presidente del INE o del INDEC, que el índice de precios... que sale a una conferencia, termina la conferencia, el señor Moreno se remanga la camisa, saca la corbata y pide un bombo, señor, un bombo de estadio, y empieza a pegar y empieza a cantar por Argentina porque había sido una conferencia positiva, había dado un precio, una evaluación positiva, y empieza a cantar en la conferencia y dice, ¡Argentina, cómo te quiero! Y era el presidente del INDEC, y yo ahí sospeché que tal vez la
Ahora,
economía
quiero, estallaba. Quiero poner arriba de la mesa una situación que va más allá de los números. Cuando un país, tú lo ves como lo ves en el Mundial, que salen todos a festejar y que todo se transforma en alegría y son grandes en el sentido de la nacionalidad que ellos reflejan el cariño a la camiseta, al ser argentino, y yo creo que ese es el gran valor que tiene Argentina a pesar de todos sus problemas. Lo que va a ocurrir, y esto va a contramano, es que Argentina con default, no default, se va a mantener unida y va a generar, de alguna manera, a pesar de que Cristina Kirchner esté en una situación de Walt Disney, digamos, de un personaje Walt Disney, que van a salir adelante porque son muy unidos. Al final terminan con el bombo y terminan
saltando
y se faenan una vaca y se la sirven. Perdón que lleve esto. No sé, doctora,
a la sangre lo llevaste.
Yo creo que esto Latinoamérica no lo hace bien.
Gran frase. ¿Cómo? Gran frase.
Latinoamérica.
Claro, por supuesto. Nosotros nos conviene que la zona entera sea una zona pujante.
Pero hace mucho rato que no le hace bien.
Tiempo ya.
No es nuevo.
No es nuevo. Pero la verdad es que, ¿qué hacemos nosotros para que esta situación? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo queda Chile?
Aprovechar. Y perdón que lo diga yo.
Invitar a viajar.
Sí, aprovechar. ¿Por qué? Porque Chile está haciendo justamente lo que Argentina hizo en algún momento. Porque alguien dijo, doctor, hay que partir con algo. Cálmese, Argentina dijo, partamos con algo y pusieron una ficha arriba de la mesa. Chile está justamente haciendo lo mismo ahora, que ya partió, digamos.
Pero tú también, yo sé que en ese sentido, Cristina,
es bueno saber
Cristina
cuál es el futuro que nos puede esperar.
Cristina
si no
ha sido muy precavida, porque yo te voy a ser súper honesta. Yo intenté comprar un departamento en Buenos Aires.
No, ¿en serio?
¿Cómo?
Intentamos comprar un departamento en Buenos Aires, claro.
Es un gran dato, ¿eh?
Porque en este momento sale, o sea, por...
¿30 millones de pesos?
Sí.
¿En qué zona lo estabas viendo?
No, pero por 45 millones de pesos, uno en Palermo, rico.
Ya. ¿Esto cuándo fue, perdón? ¿Ahora?
No, el año pasado.
Mira, buen dato.
Aprovechando, ¿eh?
Y ojo, habían algunas...
Seriedad, certeza.
Y
los hermanos caídos.
Bueno, perdón. Sí, en la época del Corralito, el 2000, la verdad es que fue mucho compatriota a comprar y estaban los departamentos, una terrible realidad.
¿Qué parte de Palermo? Perdón.
No sé, yo no cacho mucho, pero estábamos buscando porque... para tener algo allá, bonito. Yo tengo marido argentino. Entonces empezamos a buscar y tal. Pero no te dejan comprar, no podés llevar la plata como...
En un saco.
No se puede hacer eso ya, porque no te deja el Estado. Para vender un departamento, inventó toda una cosa que en el fondo tenés que pedirle a alguien de allá, porque el valor que te van a dar... Entonces el valor para el extranjero es distinto.
Eso pasó en Cuba. Hay una moneda paralela. Mira que cómo van avanzando.
El valor es distinto, entonces uno tiene que conseguir...
En los países del orbe socialista más crudo, digamos, se genera una segunda moneda que es para el turista. Y esto, entonces, Argentina...
Por favor, estas palabras no han salido de mi boca. Felipe Izquierdo las está diciendo.
Estoy acá. Tú te tranquila que esto no va a salir.
Yo estoy contando lo que
nos... Me estoy adelantando los tiempos. Yo sigo siempre un visionario.
Y... No, entonces no podéis comprar. Tenéis que... En el fondo tenéis que decirle al dueño de casa, hagamos una cosa. Te la compro oficialmente a un precio mucho menor y te paso el resto por abajo. En plata, en dólares. No, entonces, claro, no es lo que uno quiere porque no es transparente, porque no es tan...
Es sucio.
No lo hice.
Es sucio, sí.
Ahora que están con default, voy ya, a... No, ya. Pero me encantaría.
Pero en el fondo era un valor nominal y otro por abajo.
¿Y eso lo aceptan? ¿Es aceptado? ¿Es lo que está pasando?
Argentina en general hace un rato está aceptando este modelo, ¿eh?
Hace años.
Acepta lo que salga.
No, lo hace es que para Argentina cualquier maletín con dólares, por poquitos que sean, sobre todo ahora con el default, imagínate, sube. Entonces ahora el dólar, si estaba a 13 pesos en negro, va a estar el dólar 22, a 20, 22. 22. Entonces tú vas con un maletín con dólares y esa persona tiene mucha plata ya. Po.
Sí, pues el dólar y eso es lo que hace que el precio sea mejor. Cuénteme una cosa, ¿qué es lo que no... ¿por qué no prosperó
ese departamento?
El proyecto.
Porque había que hacer esa movida, yo tampoco...
Fue un miedo a la ilegalidad.
Sí, un poco.
El temor del chileno.
Sí.
¿Y era confiable la persona que estaba...?
No, yo estuve... No hablé con nadie en particular. Estuve mirando departamentos, algunos nuevos, con quinchito, muy bonita arquitectura. Los argentinos, la verdad, que tienen edificios bien bonitos.
Sí, muy buen gusto.
Muy fino,
Muy francés, de clase mundial.
Muy francés,
París. De hecho, a principios del siglo pasado era un cuarto del mundo.
En lugares buenos, como bonitos barrios. También está Belgrano.
Muy lindo Belgrano.
¿Sabéis que? Sí. Yo estuve pensando y dijimos...
Es un incentivo para la inversión inmobiliaria en Argentina.
Lo puedo arrendar el fin de semana para los amigos, arrendar más rico que un hotel, arrendarlo...
Hay que ir con camisa...
¿Camisa qué?
No, digo.
Y armado.
Hay que ir armado con camisa
hay que
pasa
ir
montaña.
Armado.
No hay que reducir el temor.
Argentina, los argentinos siempre van a ser hospitalarios.
Elegante y fascinante.
Y el argentino ya está muy acostumbrado al turismo y siempre,
creo,
a pesar de que estén mal, te van a atender
va
muy
a seguir
bien,
subiendo el turismo.
Dicen, y esto lo escuché en un pasillo, que bueno, cuando uno termina, que une que la crisis de griega, otro paper,
un tartamudeo, fíjate.
La crisis griega, que eso le da para que tú te vayas.
El tartamudeo de los grandes.
La crisis griega, la crisis de Portugal, la crisis española, la crisis de Irlanda, la crisis de Islandia, no hay que olvidarse que ellos quebraron como país. Fue el primer país que saltó con una quiebra importante. Se producen porque está el ánimo de pagar y comienza la negociación de pagar. O sea, pagan.
Ah, pero estupendo.
Claro, porque lo que hace Grecia es se sienta a la mesa, le viene la amenaza del acreedor. Y el deudor, que es Grecia, dice, quiero pagar. Tiene que pagar 100. Tengo 20. Pero tiene que pagar 100. Bueno, los otros los voy a pagar con esto, con esto, con esto, con esto. Y revienta al país en el fondo por pagar. Para no caer en la... Y eso genera la crisis y la quiebra del país.
Pero para la gente...
Entonces, esto estoy hablando bajo el criterio de lo que está haciendo Argentina. Si es que hay algún criterio. Lo que hace Argentina dice, si yo pago la deuda, por poca que sea, que son los 100 mil millones de dólares, o no sé cuánto.
130 mil millones de dólares.
130 mil millones de dólares, gracias a la doctora. No lo tiene. Y si lo tiene, lo llega a pagar y queda a expensas del mundo internacional. De la economía internacional, que se los van a tragar. Buitres, todos nos vamos a convertir en buitres. Entonces Argentina decide de una manera... draconiana y muy novedosa, porque es novedoso que por primera vez un país no pague. No existe en la historia universal que un país no pague.
Pero sí, pues Argentina ya no había pagado.
No, pero sí, esta, bueno, pero esta es en serio. Aquí no paga, digamos.
Es que la otra vez me tiene excusa.
Aquí no pagaron. No.
Frontalmente. Entonces, que no pagan.
¿Qué opción tiene el...? Porque acuérdate que le embargaron un barco a los argentinos, a la Cristina Kirchner, el de la Armada... ¿Te acuerdas del emblema armado? No sé, se lo embargaron una parte porque no tenía una deuda y se iban a pagar con el barco. Lo que va a ser, lo que es posible es que los acreedores que son gringos de estos bonos, buitres, como quieren llamar, van a exigir que se pague. Como no pueden invadir Argentina con fuerza militar porque esto no amerita para eso, lo que van a hacer, van a empezar a embargar apenas salga alguien con un avión, va a aterrizar en la losa no sé dónde y va a llegar el gobierno pertinente que tiene un convenio de no sé qué, de Viena o de Estambul, y le va a embargar el avión. Al otro le va a embargar esto. O sea, la Cristina Kirchner no va a poder ir a ninguna cumbre de aquí a los próximos 5 años. Estamos haciendo un poquito de imaginería, un poquito
adelantarse.
De visionarios. Yo quiero apostar a que Argentina...
Se levanta.
No, Argentina, ¿no?, va a diseñar, va a hacer crear un nuevo una nueva fórmula.
Una nueva economía.
Una nueva economía global.
La economía argentina.
La economía argentina va a diseñar y va a tener que generar una nueva un nuevo orden económico
para
mundial.
Los libros, ¿eh?
Claro,
para
porque
los libros.
El ejemplo es terrible. Porque si ¿cuál es lo que pasa con las personas cuando dicen, bueno, y si no paga no pasa nada? Entonces, ¿cómo yo le voy a cobrar a un país como Chile o otro país que debe si tiene el ejemplo acá al lado que no pagó? Y no pasó nada.
El caos mundial.
El caos mundial. Aquí estamos en presencia de una guerra fría. Una guerra fría.
¿Quién golpea la mesa y dice, ¿cómo se arregla esto?
Bueno, ayer ¿Obama? El discurso de... Bueno, aquí va a empezar a... Es un polo de conflicto que tiene que ver con lo emblemático, con que no se vaya a transformar en un ejemplo a seguir. Difícil, pero tú tienes Brasil al lado, que son parecidos en algunas cosas. Tienes a Venezuela, que son también... Venezuela debe ver a Estados Unidos mucho.
Pero ya le declaró la guerra económica.
Sí, pero en la mesa de negociación los que se sientan negocian. Otro es lo político. Aquí se rompió la mesa de negociación, no hay. Entonces, esa problemática es un nuevo orden. ¿Ah? Eso es mi planteamiento desde mi formación económica.
El chileno que viaja, ponte tú, el chileno que la
doctora me aburrí en un momento, llorando, pero ahora volví, ahora llorando, estoy despierta de nuevo, son igual que Moncho, que también se fue al baño largo porque estaba me aburrí con el tema, pero ahora volví.
Sí, puede cerrar el escote porque no es necesario.
Es perturbador, es perturbador en este momento. No,
el chileno que viaja recibiendo, ahora a Argentina. En medio
me fui de nuevo, me fui de nuevo.
¿Vuelve?
¿En qué sentido?
Bueno, ¿qué
me aburrí de nuevo.
No, seamos serios. Garabatos no.
Oiga,
Jordi. Disculpa.
El erotismo,
nunca.
Una cosa del erotismo y otra.
El niño tiene como una mentalidad como un niñito de 13 años.
Discúlpame, prácticamente con los pechos expuestos. Ya estamos hablando de cifras económicas. Te quería preguntar, cuando un chileno que viaja a Argentina ahora, ¿se compra todo? ¿Es la oportunidad?
No. La ropa está carísima. Llego. Porque las cosas igual suben y la, por ejemplo,
pero ¿cómo partimos de una cosa distinta?
Pero
las
tú
cosas
si,
no están más baratas en Argentina.
¿Comes como loco por 5 pesos?
Restaurante sí.
¿Sí?
No por 5 pesos, pero por, pero o sea, en igualdad de condiciones, un restaurante pituco, rico, vinito,
¿cuánto
todo,
vale hoy,
postre,
allá?
Todo. En Santiago, ¿cuánto sale? Para pa dos personas.
Puede costar 50.
50 lucas.
¿Cachai? Uno cuicón. La misma comida ya, quizás un poquito mejor calidad, sabemos que las vacas sí corren menos porque la tierra 20 es más... Te puedes gastar, claro, 25, la mitad.
25.
La mitad está en el restaurante.
Ahora, lo que le pasa al chileno, que siempre me llama la atención, es que aunque esté a la mitad, siempre lo va a encontrar caro. ¿Ah?
Porque
entonces
cree,
va a estar
claro,
y va a decir, está caro igual, porque va con sus dólares... una cuota de gasto, dice, yo me voy a gastar aquí $1,000 en lo que gasté y asigna algo a él. Entonces, si lo que le quedó es para gastar en estas cosas, va a decir, está caro, porque él esperaría que prácticamente se lo regalaran. Entonces, creo que aquí yo sé que bajamos un territorio muy individual,
banal,
pero la pregunta es, finalmente, ¿cuál creen ustedes que va a ser la salida, el escenario en que va a quedar Argentina en los próximos días? Porque ahora van a pasar cosas entre hoy y mañana.
Ah, esto es inminente.
Van a pasar cosas. Sí,
pero aunque sea fin de semana. Ahí
tiene que haber una reacción, una declaración. Algo va a pasar. El mundo internacional tiene que opinar. El Fondo Monetario Internacional, no sé.
¿Cómo sería un programa igual a este en Argentina? Tres tipo, tres bufones analizando...
sería muy parecido.
No, la
yo creo que el Papa Francisco, y sé que me meto en un terreno escabroso, se tiene que pronunciar.
El Papa. Como
mediador. Como argentino.
No, porque
como
el Papa
mediador
ya no está como argentino. No, el Papa es más que ser argentino.
Bueno, ahora salió la
el
defensa.
El Papa es...
Pero mira,
serio,
hay una cosa que es muy interesante. Este, y creo que no saldría porque ya sabemos que el Banco del Vaticano está con problemas.
No.
Sí, recordemos que hay problemas de cuenta en el Vaticano hace mucho rato.
No, el Vaticano no.
Y no tiene nada que ver con que el Papa sea argentino, pero te digo, hay problemas de cuenta en el Vaticano. Se viene dando hace buen tiempo.
Lea el subtexto, ¿ah?
Ustedes solamente, pero no hay que achacarle. Como dijo ayer Cristina Kirchner sabiamente, esta deuda no la tomé yo.
¿Qué es referencia?
Pero lo genial que le dice a la gente, y usted tampoco.
¿Quién? ¿Quién, papá?
Es una pregunta que
¿quién
queda.
¿Quién tomó esto?
Le hicieron otros hace muchos años los fondos.
Los fondos buitres.
No,
los fondos buitres. Esto empezó hace mucho.
Ay, qué bueno que llegó la pausa ya.
No. Vos estás espectacular.
Estás trabajando con estabilidad.
Si estás en silencio, no importa, mi querido.
Señoras y señores, si quieres vivir un invierno más calentito, la nueva promoción de Metrogas es para ti. Activa la promoción, ahorra en invierno y obtén un 20% de descuento sobre tu consumo promedio verano. Tienes hasta el 5 de agosto. Actívala gratis en metrogas.cl y activa tu descuento.
Atrévete a conocer el verdadero significado de conectividad y dale a tu negocio la oportunidad de crecer como nunca lo imaginaste gracias a la energía que solo nuestra fibra óptica te puede entregar. Cámbiate hoy a que te dé Manquehue, energía que te conecta.
Con el nuevo Ultra HD Curvo de Samsung, tiéntate o siéntete parte de la acción y descubre la increíble experiencia envolvente de ver televisión y vivir una atmósfera de inmersión total.
¿Hacemos una pausa?
Y ya volvemos.
Ok. Ay, Roca se puso lente oscuro.
Cuando los chilenos hablan de Chile, muchas veces se emocionan, otras veces se alegran, se ponen nostálgicos, incluso a veces se enojan. Cuando los chilenos hablan de Chile, lo hacen porque les interesa, porque es parte de ellos, porque quieren saber cada hecho importante que está sucediendo en él. La Tercera, el diario de Chile.
Atención, Nissan Portillo este mes está especial, pero súper especial, porque tiene para ti la Qashqai especial. Si quieres saber más de esta nueva serie, anda a tu Nissan Portillo y descúbrela. Nissan Qashqai en Portillo, es confianza total.
De los creadores y productores de Homeland y 24,
Tyrant.
Llega FX, Tyrant.
Llega FX, se llama el canal.
FX, Tyrant. la nueva serie de FX.
Oye, viene buenísima. La gente que nos gusta la serie sabe que está muy, muy buena.
Que te mostrarán cómo una familia norteamericana toma protagonismo en los turbulentos asuntos políticos de un país del Medio Oriente. Tyrant. Estreno sin cortes, miércoles 13 de agosto, 22 horas, solo por FX.
Muy bien. ¿Sabes cuál es la única aerolínea con dos frecuencias diarias a la capital de Colombia? ¿Cuál es?
Avianca.
Exacto. Dos salidas diarias directo sin escala a Bogotá y con conexión a todo Colombia, el Caribe y Norteamérica. Así se conecta Chile. Avianca, miembro del Star Alliance. Atención, todos los emprendedores tienen ganas, fuerza y coraje, pero también tienen un montón de dudas y mucho que aprender. Cómo formar su propio negocio, cómo manejar su liquidez o en qué momento crecer. Entra a sanodelucas.cl/pyme y encuentra gratis los mejores consejos y asesoría financiera para potenciar tu emprendimiento. Sano de Lucas Pyme, otra idea del Santander. Riesgo. Los riesgos. ¿Cuál? ¿Qué es riesgo? Generalmente se le asocia con la posibilidad de sufrir un daño. Sexo. Hemos estado hablando.
El sexo es un riesgo.
Claro, porque
un calambre.
No, un sexo sin precaución te puede significar o un embarazo no deseado o una enfermedad venérea. también está el riesgo.
¿Existe enfermedades venéreas que no exista contacto físico?
Sí.
¿Sí?
Sí, pues imagino, en un baño público te puedes pegar algo.
Pero entonces,
si tocáis un baño, un urinario público.
Tú que eres un hombre de las lenguas, venéreo, la palabra venérea, ¿no se asocia a un contacto físico? ¿No son relacionadas?
Ven.
¿No?
Venéreo.
No.
Bueno, pasando de los temas.
Gracias, Roca. Oye,
el riesgo en el trabajo.
¿Te gusta asumir riesgo? En general, en la vida.
Sí.
¿Qué riesgo tú sentís que hay dicho, este es un riesgo, pero ya me la juego igual? Y después te has sentido como, rico, bien.
En el trabajo, generalmente, cuando me toca, bueno, tú en periodismo, entrevistar, que tú decís, esto no, y lo tiráis en forma irreflexiva y que tú sabés que hay una consecuencia. Yo me acuerdo que una vez hice un reportaje contra el tipo, ¿cómo se llama este grupo de ex-Grange? ¿Cómo se llama?
Sí, ya perfecto.
¿Cómo se llama? Los
Old Boys? Sí, no, algo Boys. Chicago Boys.
Tenían un nombre así como que se juntaban. Los Escoria, ¿no?
La Escoria.
Que era el hijo de mi manía, Christy y todo eso.
Ya, no, sí. Nombrar ya. Es un riesgo.
Es un riesgo, pero le gusta ya.
No, bueno, y fui amenazado de golpiza.
Por ello, y a ti.
Sí, bu.
¿Y por qué creo que le hiciste?
Hice todo porque era una nota sobre los grandes, los míticos mocheros de la sociedad.
¿Y esto lo publicaste?
Sí, pues salió. Salió en la revista El Sábado.
¿Y te llamaron?
Me llamaron, publicaron carta en el diario.
Ajá, no acuerdo.
Me amenazaron.
¿Con tu nombre?
Sí, con mi nombre. y estaba hablando de rugbistas con matones, muy carismático, muy simpático, pero finalmente matones. Y yo me acuerdo que me topé con el hijo del señor Cristi en un mall.
Pero eres tranquilo, él.
Sí, tranquilo, tranquilo de día, tranquilo entre 2 y 2. Y me miraba, porque su
señor. ¿Y cómo cachó que eres tú?
Porque yo lo fui a entrevistar, ¿no? Entrevistar a su lugar de trabajo y estaba el señor Lago, César Lago. Salvo César, papi. Y se enojaron. Después se diluyó, pero fue un riesgo. Fue un riesgo físico. Físico.
Pero nunca pasó nada.
No, pero fue una semana de amenaza.
No, yo creo que los riesgos tienen que ver con el... porque hay una diferencia entre el riesgo y el temerario, el que no mide consecuencias. El riesgo tiene una medición. Tú dejas... Sí. Hay gente que la capacidad de riesgo, de arriesgar, es mínima, o sea, dice, mira, yo cualquier cosa, pero no voy en
con
ese
estudio,
negocio.
Con investigación de mercado.
Si no me dais el 2%, no entro. Si no me dais el por lo menos, y yo quiero algo seguro, por eso la calificación de los países es importante, porque como la calificación de las personas, son riesgosas o menos riesgosas. Entonces, el riesgo tiene un componente de control. En cambio, el temerario... El que pone el pecho en un ejército y dice, yo voy solo, güey. Y hay 20 guys que te van a acribillar. ¡Ah! ¡Pachoro, güey!
Claro, pero también yo creo que hay una palabra que ponte tú que no va junto con riesgo. Que yo creo que podéis tener ciertos puntos bajo control para que no ser temerario y no que no sean suicidio. Pero también tiene que ver con el abandono, por ejemplo, de un minuto o de un estado de estabilidad, finalmente, porque la estabilidad es poco riesgosa, está ya ahí, tranquilo, qué sé yo. Entonces, gente, por ejemplo, que decide...
La zona cómoda.
Es la quietud, es la quietud máxima.
Por, claro, entonces, por ejemplo, salir de una pega que te da una plata mensual rica, estable, esa gente que uno mismo
eso
a veces lo ha hecho.
Y
uno dice, es que salgo de ahí y me meto en mi propia, no sé, en el caso de Felipe, mi propia obra, mi propia otra casa, mi propia empresa, el emprendimiento, cualquiera que sea.
Sí.
Ahí hay un riesgo, pero yo creo en esa frase que es muy lugar común, pero es de verdad. Yo creo que el que no se arriesga no cruza el río. Yo no creo que hay forma de emprender y que te vaya bien si no hay una cuota de riesgo por medio.
Claro, sí. La pregunta es, ¿para qué cruzar un río?
Claro.
Porque a veces...
Yo nunca he entendido ese, el que no se arriesga no cruza el río. Y digo, ¿pero quién quiere cruzar?
Frío, invierno.
¿Quién quiere cruzar un río? ¿Y qué hay a la otra orilla? ¿Qué hay a la otra orilla? ¿Y por qué quiero ir para allá?
Algo que tú crees que es mejor que lo que está en esta orilla.
¿Qué país está ese río?
Si lo que pasa es que, bueno, hay un tema también que tiene que ver con la ansiedad y el conformarse con,
la ansiedad
del éxito, con lo que uno tiene. ¿Por qué alguien quisiera cruzar el río? Porque no está conforme con lo que tiene.
Claro. Aunque esté conforme, porque siente que uno tiene la posibilidad. Yo creo que igual, finalmente, esas cosas laborales también están relacionadas con la felicidad. Yo siento que cuando uno realmente...
Ese es el punto.
Porque
puedes
tener una pega que está buena, que lo pasáis bien, que te caen bien los compañeros y todo, pero tú sentís que al otro lado del río, ya que estamos usando la metáfora, uno puede ser más feliz. No sabéis lo que es, pero
hay otros
apostáis a eso y decís, listo, ¿sabéis qué?
Puta, quiero poner también unos puntos sobre la I, que hay un factor psicológico. ¿Qué es la felicidad? No vamos a entrar en ese tema, pero claramente hay gente que dice, yo no estoy contento donde estoy, y cree, presume, que al saltar pasar el río, a la otra orilla se va a encontrar con un paraíso, y se va a encontrar probablemente con lo mismo.
Un infierno,
porque el problema no está en la orilla ni en el río, sino que está en él.
También pasa.
Es el
problema.
Entonces,
pasa.
Creo que esto, y perdón que me meta, aquí entran muy bien los psicólogos que están a granel, que el factor de felicidad, el factor de sentirse bien donde uno está, muchas veces tiene más que ver con el manejar, el adaptarse a la situación, adaptarse a las personas, al lugar, y encontrar la manera de realizarse, si no bien ahí, en cosas alternativas que vayan complementando. Pero es muy riesgoso hoy día, como invitación al riesgo, tomar en una situación de inestabilidad como la que hay hoy día en el mundo y en el país particularmente, pensar de que a la otra orilla está la felicidad. Porque conozco mucha gente de que ha saltado.
¿Y se ahogó?
O gente que estaba casada. ¿Cuántas veces? Porque aquí tú lo puedes llevar al mundo del mercado.
Sí, pues también hay un riesgo.
Tú tienes tu mujer y qué sé yo, tú dices tu mujer y tienes... el caso mío, 20 años, 21 años de casado, entonces tú dices, mi mujer es estupenda, pero es la misma de 22 años. O sea, la bicicleta es bonita, pero es la misma bicicleta. y ella dirá, bueno, este es un tanque a pedales, el mismo tanque, pero además a pedales. La pregunta es, ¿tú crees que vas a encontrar, y en esto la mujer es más sabia que uno, tú has estado en una situación de default permanente? Bueno, ¿tú crees que la persona con cambiarse de camiseta va a encontrar algo mejor? La mayoría de las veces, cuando el criterio es ese, de salir de ahí porque está pasándolo mal, el problema no estaba en el otro. Porque es distinto que tú te enamoraste de otra persona y ese encantamiento y esa decisión pasa por otra cosa. Pero cuando tú estás con alguien que es por... porque sientes que hay cansancio, no es suficiente argumento, pienso yo.
Ahora sí.
Yo ahora también, ojo, que a veces uno, porque está al otro lado, ¿no? Siempre está al otro lado. No, uno por no querer arriesgarse, por no querer, porque dice, pasa ese miedo, que dice, chuta, a lo mejor, ¿qué es este río? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué hay al otro lado? Aunque no soy tan feliz, me quedo aquí. Y yo...
El otro es un globo.
¿Tú prefieres la quietud?
No, yo
o la inquietud.
O sea, si estoy quietud contenta, me quedo ahí. Pero si siento que puedo ser más feliz, yo encuentro que hay que ir en pos de
el grado de ansiedad puede ser mayor en la inquietud.
Sí, pero te quiero complementar el dicho para que
así hay gente que se separa y todo, y busca otra oportunidad y todo, y en realidad se equivoca, lo pasa mal y se arrepiente. También hay gente que no se separa nunca y tiene una vida tremendamente infeliz porque
por
miedo. Y eso también, yo miedo no estoy diciendo, no siento que haya una o cosa mejor que otra, pero estoy diciendo que también sucede.
Muy chileno, ¿eh?
Bueno,
muy de
ahí
acá.
Está pero pongámoslo en otra dimensión. La alternativa es cruzar el río.
Sí.
Estamos con...
Sí.
Es lo
pero yo quiero poner más fichas al dicho. ¿Y por qué no pensar que si yo estoy en esta orilla y en vez de cruzar el río, yo con unos globos me elevo?
Al idealista. el que se llama el
utópico. Me elevo del lugar y dejo de pensar si voy a cruzar el río, simplemente me elevo.
Es más riesgoso aún.
Con un globo aerostático y me empiezo a elevar.
Ese es el temerario.
Al dicho le diría, yo no solamente es cruzar el río, yo me quiero elevar. Quiero ir hacia otra dimensión. Porque mi problema no está en cruzar el río para encontrarme con otra orilla.
Ah, tú quieres mirar otra perspectiva.
Yo tengo necesidad de otra perspectiva. Entonces yo necesito... Yo no quiero cruzar el río. El que no cruza el río, no. El que no se eleva, no logra la otra dimensión.
Ahora también estoy de acuerdo acá.
Ahora, si se te pintan los globos, fallece.
Sí.
Eso que dejarlo.
No, pero también estoy de acuerdo que hay gente que da lo mismo que si está allá acá o allá, y finalmente no vaya a ser feliz nunca porque.
Eso lo
está en ti.
Porque está en ti.
Lo dije.
Está en ti.
Sí,
por
eso.
Lo estoy repitiendo.
Hace un rato, sí. Pero es verdad.
Pero es verdad. Entonces.
¿Qué está haciendo Argentina finalmente?
Ahí el otro el que tiene que arrancar, siento yo. Porque, y ahí, perdón, que vuelva la pareja, yo siento que es el otro el que debe arrancar. Porque si tú ves que tu pareja no va a ser feliz, porque uno trata y
no
trata...
estás capacitada para la felicidad.
Entonces te empezás a bajar la autoestima porque tú no estás capacitada para la felicidad y realmente te das cuenta que es el otro que no quiere, no puede nomás ser feliz. Yo te digo ahí, vuela.
Hay un ejercicio que es muy interesante. Hay un ejercicio que es muy interesante que me parece que es didáctico.
No, en mi caso.
Que cuando uno siente que estas cosas se están produciendo y debe ser de la mayoría de la gente que nos está escuchando y eventualmente el 70% de los que estamos en esta mesa. Cuando tú sientes que el otro o uno está en problemas en la relación afectiva yendo al riesgo, lo que uno debiera hacer es, ¿qué pasa si me quedo solo? ¿Qué pasa con ese nuevo mundo? ¿Puedo yo salir un rato solo a experimentar? ¿Has andado por la calle solo? ¿Has recorrido, has visto qué ocurre? Porque a mí sí me ha pasado que yo me he quedado solo y he tenido que recorrer y he terminado viendo películas en primera fila con otros dos tipos solos a los lados. Que me pasó en la película de los simios.
¿Y hay felicidad ahí o no?
No, yo diría que hay una miseria interna que es... infinita. O sea, yo sentado ahí, un tipo que entra y me dice hola, y se sienta al lado, él pide una hamburguesa, y yo miro, y estoy en primera fila, y al lado hay otro igual a mí. Más allá hay dos más. Y mirando, y me sentí en un momento en esas películas, no pornográficas, pero las que daban en el centro, que va mucha gente
pornográficas
sola.
Eran, digamos, la palabra.
Sí, pero que va mucha gente sola, y que en el fondo todos se miran, pero
Capri,
todos van a lo mismo. Lo que pasa es que esta película era El planeta de los simios. Entonces,
era distinto.
Entonces, era ver El planeta de los simios en las características en que hay tres personas solas en primera fila, que parecemos simios, es un tema que sirve, a lo menos para reflexionar, de que la solución de los problemas no está en los otros, está en uno mismo.
Estoy de acuerdo.
Está dentro. Cerramos con un aplauso, porque estamos todos de acuerdo.
No sigamos achacándole
al otro
el conflicto y el desaire y la situación complicada al resto. Si tú sientes que tu mujer es brillante, está rodeada de gente siempre y todo el mundo quiere estar con ella, y tú no, que no te baje el miedo a perderla. Es más fácil que tú te subas al nivel que te corresponde, a que le exijas a ella que baje a tu nivel, que es el que no le corresponde a ella.
Ahora está
no
la duda.
No sé si me quedó claro.
Sí,
muchas veces uno le dice al marido o a la mujer, dice, no salgas más, no hagas esto, te quiero ver acá, porque en el fondo baja mi nivel, que es el nivel de la miseria, para que los dos seamos miserables y convivamos en la miseria.
Ah, cuando hay compatibilidad.
Cuando uno lo que tiene que decir es, yo voy a subirme,
sube lo más que puedas.
Yo voy a subirme al mundo de ella. Si ella lo pasa bien, tiene amigos, yo tengo que ser tan atractivo como ella para que los dos sintamos que somos atractivos. Pero no puede ser que uno siempre esté achacando al otro la debilidad.
¿Qué pasa, doctores? Cuando,
en este
por
caso,
ejemplo,
soy padre, ¿eh?
El riesgo, el que le gusta el riesgo, cruza una vez el río y después en la otra aldea, en la otra orilla, se aburre, debe cruzar otro río. Y después se va a aburrir. El que le gusta el riesgo tiene que ser riesgoso siempre. O hay un momento en que va a encontrar la quietud.
Bueno, hay
eterna.
Seres humanos como yo que estamos indeclinablemente sometidos al no solamente al riesgo, al vértigo.
¿Cuál es la diferencia?
El riesgo es una palabra controlada. El vértigo es una sensación permanente de que te vas a caer. Más que tomar el riesgo, aquí estás en la cornisa. Y las personalidades como la mía, que estamos viviendo en el vértigo, en la situación de que te vas a caer y
es como que vas volando sin
vas ahí en el equilibrio, no lo puede evitar. No lo puede evitar. A mí no me atrae que me digan vamos a un crucero. Porque yo me imagino que en el crucero hay un 80%, no tengo nada con la gente grande, como se
¿cómo pero, hemos decidido llamarla en este programa?
Pero hay gente que no quiere tomar ningún riesgo, hay gente que va sobre seguro, en un mall flotante, con comida asegurada, con todo asegurado, todo para que las cosas funcionen. Eso es la zona de comodidad, el crucero. Lo que me pasa a mí es que a mí lo que me atrae es ir, por ejemplo, a una ciudad sin saber dónde voy a dormir, sabiendo más o menos lo que quiero hacer, pero estar abierto a que me pasen cosas. Claro. Y recorrer, y ir al centro, y así.
Pero ponte tú, usted...
Lo que pasa es que una vez yo escuché algo que a mí me hace sentido, que decía que uno puede... No hay una vida mejor que la otra. Porque... No era esa la frase, pero era el...
No, es que ya, tiene que subirla.
No, por eso. Pero no hay una vida mejor. Entonces, el que decide vivir en esta estabilidad, con esa felicidad que quizás no tiene grandes pics, pero es estable, qué sé yo. Y hay otros que decidimos vivir o buscar de repente una felicidad que va a ser súper así, ¡guau! Cuando venga el bajón también va a ser guau, porque esos bajones también, porque uno opta por una vida que tiene más alto y bajo.
Eso es importante. Pero, ¿cómo es el bajón?
No, el bajón es bajón nomás, pero listo, vendrá otro momento que tú sabés que va a ser arriba. Y a mí me gusta más eso, porque yo encuentro que ese minuto de felicidad máximo cuando lograste algo que era tu proyecto, o tu familia, o ese viaje que no tenías plata y te fuiste igual y lo pasaste increíble y todo, para mí ese momento vale la pena, aunque haya un bajón después o antes, no importa.
Pero ponte tú,
yo
si
opto
te
por eso,
si
más que estabilidad, irse a la playa todos los fines de semana.
Pero si te ofrecen, Javiera, 350 millones por un cargo de gerente general en una empresa estable, metódica, ciertamente atractiva, ¿tú aceptas?
350 millones
mensuales.
Si hace un rato sí.
Oiga, pero el concepto, oiga, pero todo se fue a la paz.
No está el chance.
Se fue a la paz y la
hay el riesgo,
era muy lírico. Era muy el bonito.
El vértigo y el riesgo es saber que vaya a la miseria, pero muy bien compensado.
Claro.
Entramos en la ley de la proporcionalidad. No puede ser que tú pongas ese ejemplo porque es descabellado.
Sí,
no hay nadie que no lo
acepte. 350 millones mensuales, me da lo mismo. Trabajo un año y
hasta
listo.
Don Francisco se sienta.
No. Hay un contrato que te dice 10, 15 años en esa empresa. O sea, tus años claves.
No, si son 15 años yo creo que no. No puedo.
¿Estás rechazando los 350 millones?
Sí, porque
es cárcel.
Pero trabaja hasta las 7. Pues,
pero yo es que en ese sentido, yo soy parecida a Felipe. Proyecto. Yo creo que le diría, ya, sí, pero yo sé en mi interior que voy a trabajar un año nomás. Y de alguna manera voy a arreglar para...
Te vas a meter un problema grande.
Sí, no importa, ahí lo solucionaré. Entonces me ganaré los 350 para el mensual un añito y después me arreglaré cómo ahí para salir. Yo así lo pensaría. ¿Cachai?
Yo jamás aceptaría eso. Ni por un año.
Yo creo que el riesgo...
No aceptaría 350
millones
por ser
gerente general de una empresa, estar sentado en un escritorio. No aceptaría eso ni por un año.
¿En serio?
No.
No te creo.
Bueno, dejémoslo
son,
ahí.
Son miradas, son riesgos.
Hay una cosa que es importante de agregar. El riesgo, cuando no va acompañado de la información suficiente, es locura, señor.
Pero hay un grado de locura en la vida, es necesario.
Sí, pero cuando no existe una información, hay una base que tienes que tener. A mayor información, más control del riesgo. Pero hay un cierto nivel de información que debes tener antes de tomar un riesgo, porque no es solo el instinto lo que te tiene que seguir llevar. Tiene que haber algo de información. Para eso existe el nivel cultural, el nivel de especialización que tiene cada uno. Cuando tú tomas la decisión de hacer una película, es un riesgo.
Obvio.
Es súper alto el riesgo, porque tú sabes que las taquillas están en Chile ya estructuradas, tú sabes cuánto lo que la gente va a ir. El caso de Kramer, que sabía cuál era, pero él tomó el riesgo y le fue bien, y todos creen que le va a ir como Kramer, y no es así.
No.
Sale de la regla. Pero en el caso de la Javiera, a pesar de que conoce el mercado, sabe cómo responde, ella lo toma. ¿Por qué lo toma? Porque tiene información. Ella participó del guión, ella conoce la producción, ella conoce la gente que está, conoce los actores.
Es un riesgo calculado.
Es la información, porque no va a ir a ciega.
Sabiduría, claro.
Entonces, ¿hay vértigo? Sí, hay vértigo. ¿Hay riesgo? Sí. ¿Va a alcanzar alto grado de felicidad? Sí. ¿Cuál es el riesgo? Que no vaya la gente a ver la película.
Claro, hay una apuesta.
Pero ella está dispuesta incluso a vivir ese
eso tiene
ese
que ver con el riesgo.
¿Y cuál es el otro aspecto, entonces, la locura? ¿Qué sería?
Por ejemplo, yo hago Parece Mentira a través de Hortensia Vidaurre. Los costos no dan. Hortensia Vidaurre se pone todos los meses, la deuda crece, entonces uno dice, esto es locura. pero tienes una compensación de que hay gente que se adhiere al concepto y va creciendo, y finalmente la apuesta es: vamos a destruir a la televisión abierta, vamos a generar un cambio radical en la manera de ver la creatividad en las pantallas, vamos a lograr salir de la mediocridad. Entonces es tan grande el sueño que qué importa poner 4 piticlines mensuales por un gran sueño, un cambio radical.
Hay un momento en que ese sueño empieza a diluirse cuando pasa el tiempo.
Claro, pues, obvio, pero es que
empieza a acabar esa fantasía y tú empieza a pisar tierra.
Si te enfermáis.
Pero es que pisas tierra porque en el fondo el sueño igual existió, en el fondo lo lograste.
Ah, está la idea, la posibilidad del fracaso.
Y finalmente uno quiere un nuevo.
Ahora pregunta.
Había alguien que decía, por ejemplo, una vitrina muy famosa, creo que un diseñador, y que decía: pero tú pones tus cosas en tus vitrinas y todo el mundo te las copia. Es que esas ya las hice.
Entonces,
¿cuál fue el gran sueño de cada uno?
Entonces ahora
¿cuál es el gran sueño de cada uno, perdón? Que ya hizo. El gran sueño.
Ah, ¿que se hizo o que
ustedes,
que se
cuál fue cumplir? Su gran sueño que creen que hicieron un salto cuántico, en donde dijeron: esto es, era mi gran sueño y lo hice.
Yo siempre quise vivir en Buenos Aires, señor. Siempre quise vivir.
Y trabajó codo a codo con Jorge Lanata.
Y trabajar con Jorge Lanata, señor Jorge, te quiero, un abrazo.
Me quedo ahí, bien, anotado.
Anotado mi sueño.
Mi gran sueño, yo creo que fue...
Pero sin decirlo del hijo.
No, de verdad, porque proviendo de una familia de clase media que no viajaba mucho, qué sé yo, yo dije: yo quiero conocer el mundo. Y yo tengo la certeza ahora que todos los lugares que no he conocido los voy a conocer.
¿Los conociste?
Son sueños cumplidos.
Ah, sí, pues no, porque el sueño se mantiene. Es como saber, yeah. es haber adquirido una. Lo hecho es que haber adquirido una certeza
permanente.
Que yo puedo ir donde quiera. Me va a costar plata, me va a costar trabajo.
Pero
y
ya
todo.
Lo hiciste.
Pero puedo.
Ya rompiste.
Ya sé que puedo.
Claro.
Quiero conocer, voy. ¿Tú?
Señor.
Mi gran sueño lo cumplí el día que decidí ir a hablar con el decano de la Facultad de Derecho para que me dejara entrar a la universidad sin tener el puntaje.
¿Se cumplió el sueño?
No. Pero el hecho de atreverme a ir, claro, y pedir una cosa tan descabellada como esa, me permitió tener la herramienta para decir: no hay nada que me impida pedir lo que yo sueño. Porque si tú no te atreves a hacer una cosa que para todo el mundo es entre el ridículo, la vergüenza, la miseria, el exponerse a una situación que no es normal, pero uno dice: bueno, pero si yo tengo este sueño, yo quiero estudiar esto y el puntaje no me da, yo tengo que ir a contarle a este señor que yo tengo muchas más ganas que el resto. Por último, tengo otro atributo que no están siendo medidos, po. Hablo de corrido, tengo no sé, pues, quiero que sepa que yo tengo, quiero que me mirarlo a la cara y decirle: dígame usted que no. Y yo haber hecho eso fue el gran acto, el salto cuántico que me permitió para siempre: cualquier cosa que yo quiera hacer, solo tengo que quererlo, y no importa que no lo cumpla, pero cualquier centímetro que avance hacia adelante es parte de mi sueño.
Pero por eso yo creo que uno debe tomar. Pero a mí me pasó.
Cuando, estamos en directo en Radio Duna.
Me pasó cuando no, verdad. Yo renuncié a Canal 3 después de como 8 años.
¡Wow!
Y porque. Y me Roca. No. Y me ofrecían un sueldo estable por quedarme, pero no me ofrecían hacer qué. Entonces me decían: te pagamos súper bien, pero ¿qué hago? Le decía yo. Me dijo: ahí vemos. Y yo dije: no, pues yo no quiero.
No quiero robar.
No quiero que me digan para qué me quieren y ahí veremos. Y me fui. Y ahí, después de mucho tiempo, como de 3 meses sin pega, que igual estás acostumbrada, porque es súper larga la historia, no se las voy a poner.
No, resume.
Listo, me llamaron un día, contesto el teléfono y me dicen: aló, somos acá la producción de Astorga, para hacer la ruta. Y para irse a África. Y yo corté y salté como en las películas. Y era mi sueño, van a hacer un programa de viaje y todo. Suena el ring de nuevo al teléfono a la casa. Aló, sí, ¿tú hablas inglés? Por supuesto, dije yo. No hablaba nada porque soy de latino y no hablaba inglés. Fui a la reunión. Y Astorga al día siguiente me junta en privado. Me dice: me caí súper bien, sé que tenés todas las ganas del mundo, pero yo sé que tú no hablas inglés. Me dijo: ¿cuándo nos vamos? En julio. Yo aprendo inglés, no te preocupes. Yo aprendo en 3 meses. ¿Dónde? Clases rápido. Me fui a un instituto muy famoso.
¿Cuál instituto para ir a...?
El chileno británico. El chileno británico. Fui con un profesor particular. De todos los días, de lunes a sábado, costaba una millonada que yo no podía pagar porque no estaba sin pega. Le dije: no importa, tiré 15 cheques.
¿Estás loco?
Te las tiré, dije, listo, me la estoy jugando. ¿Me la arriesgo o no me arriesgo? Me arriesgo. Tiré los 15 cheques y como el cheque 5 me llamaron y me dijeron, ¿sabés qué? ¿Por qué no cambiamos y te ponemos una foto y decís que tú aprendiste inglés acá y nosotros te regalamos el curso?
No.
Y eso fue porque tomé un riesgo. Y cuando el que no
Chile
se arriesga, no
produce. Chile World, Chile World.
No, Chile World. Chile World funciona con el miedo. Esto fue y aprendí con Tim Richards, a quien le mando un beso, Tim Richards, que hablamos en inglés toda la clase durante 3 meses.
¿Y puedes terminar en inglés?
No, porque ahora me pongo nervioso. Pero condiciones.
En inglés.
See you tomorrow.
¡Ah!
Nos vemos.
Chao.